Llegamos a la historia de los dos ciegos y vamos a leerlo en Mateo capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, 27. Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. En contraste con la práctica totalidad de lo que hemos estado viendo hasta aquí, en los capítulos 8 y 9, este episodio que acabamos de leer solo se encuentra en el Evangelio de Mateo. Si bien es cierto que algún comentarista lo asocia a alguna sanidad de ciegos que aparece en otro evangelio, pero los puntos de discrepancia o diferencia entre las dos historias son demasiadas a mi juicio para poder suponer que se trata de la misma sanidad. Quizás os acordéis de que la fe vino a ser protagonista por primera vez en una sanidad en el caso de la mujer con hemorragia, los versículos 20 a 22 de este capítulo. Y ahora aquí también notamos que Mateo centra nuestra atención en la cuestión de la fe. Esta vez quizás pidiéndonos que reflexionemos más acerca de la naturaleza de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo es que una persona puede creer a ciertos efectos y no creer a otros efectos? ¿Tal persona es creyente o no es creyente? Es esta clase de pregunta que vamos a estar viendo en este estudio. Aquí se nos presentan dos personas que aparentemente al principio tienen mucha fe. Dan a Cristo honores mesiánicos, abiertamente, públicamente, de una manera mucho más clara de lo que se ha visto en todos los casos hasta aquí. Y sin embargo acaban desobedeciendo al Señor, así poniendo en entredicho la profundidad de su comprensión de quién es Jesús. Porque se puede responder correctamente a la autoridad de Jesús y luego hacer caso omiso de sus instrucciones. Se puede creer en él a efectos de sanidad y no ser fiel a él a efectos de obediencia. Es posible ser creyente pero no comprometerse con Jesús como Señor y Rey. Es posible llamarle Rey, pero en la práctica negar su autoridad real. Se puede recibir la sanidad de la vista física, pero nunca abrirse los ojos ante la realidad de quién es Jesús y hasta qué punto llegan sus derechos en nuestra vida. Estas son las preguntas que vienen a la mente en torno a este texto, pero son preguntas que de momento van a quedar mayormente sin contestar. Mateo nos está alimentando la curiosidad e irá contestando a lo largo de su evangelio. Así pues, vayamos a esta historia. Como podéis imaginar, o bien sabéis, la ceguera era muy frecuente en aquel entonces en Oriente. Dice un experto: los veranos ardientes, con su luz cruda y su polvo penetrante, causaban numerosas enfermedades de ojos. Todo el Oriente estaba, y sigue estando, afligido por ellas. Además, había una falta de higiene y una práctica totalidad de desconocimiento de cómo tratar enfermedades de los ojos. Y por lo tanto, no nos sorprende que Cristo tiene que sanar a muchos ciegos a lo largo de su ministerio. Seguramente, cuando Jesús sale de la casa de Jairo y se dirige a la casa, versículo 28, no sabemos de qué casa se trata. Algunos piensan que está volviendo a casa de Mateo, otros que está volviendo a casa de Pedro, y otros que Cristo tenía su propia residencia, quizás prestada, allí en Capernaum, pero todo es especulación. Se dirige a una casa. Y seguramente los ciegos, como era costumbre y como ocurre en otros casos, por ejemplo en Lucas 18:35, o en el caso de Bartimeo en Marcos 10:46, seguramente estos ciegos estaban sentados en la sombra, debajo de un árbol, al lado del camino, mendigando, porque los ciegos no tenían otra opción en la vida que pedir limosnas. Se enteran de que el bullicio que se está provocando en la calle es que Jesús está pasando por allí. Mateo no hace mención aquí tampoco de las multitudes. Estas las encontramos en los otros evangelios, pero había grandes multitudes en el camino a casa de Jairo. Tuvo que desalojar al gentío de la casa, y se puede suponer que, siguiendo su camino, una vez más le siguen las multitudes, porque acaba de decirnos Mateo que la noticia de la resurrección de la niña se está difundiendo por toda aquella tierra, y especialmente en el propio pueblo de Capernaum, como es lógico. Entonces hay una enorme euforia y las multitudes van siguiendo a Jesús. Y seguramente los ciegos preguntan qué es lo que está pasando, y alguien les dice: es Jesús, acaba de resucitar a una niña, y acaba de sanar a una mujer con hemorragia, y acaba de hacer muchas otras cosas. Entonces los dos ciegos se levantan y gritando a todo pulmón para hacerse oír por encima del ruido de la multitud, gritan: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Por supuesto, Jesús era descendiente de David. Mateo empezó su evangelio demostrando esto en la genealogía de los versículos 1 a 17 del capítulo 1. Y sin duda existían muchos descendientes de David en Tierra Santa en aquellos momentos. Pero sin duda alguna, cuando los ciegos gritan Hijo de David, no están diciendo que Jesús sea uno entre los muchos descendientes de David que existían, sino que están empleando la frase como título mesiánico, con el significado de aquel hijo que Dios prometió a David que iba a sentarse sobre su trono para siempre, el anhelado Mesías. Recordaréis seguramente las promesas hechas por Dios a David a este respecto. Y por supuesto existía en Israel una gran expectación en cuanto al cumplimiento de estas promesas, que iba a venir el Hijo de David, el Mesías. Mateo mismo, al introducir su evangelio, dice: genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y con esto nos da a entender que Jesús, este Jesús, es el cumplimiento, el heredero de las promesas hechas por Dios a David y de las promesas hechas por Dios a Abraham. No está estableciendo una mera ascendencia genealógica, sino que está señalando que este es el hijo de David, el hijo de Abraham, aquella simiente de Abraham que Pablo subraya en Gálatas que tenía que cumplirse en Jesús. Aquella simiente de David que iba a ocupar el trono. Así pues, al darle este título, los ciegos están diciendo prácticamente: Mesías, ten misericordia. Rey, ungido por Dios. Y en lo sucesivo, esta frase, hijo de David, llegará a ser una de las maneras más frecuentes en que la gente se dirigirá a Jesús. Curiosamente, Jesús nunca se llama a sí mismo hijo de David, excepto indirectamente en un debate con los fariseos, cuando les pregunta cómo es que David pudo llamar Señor a su propio hijo. Pero esto vendrá más adelante. Mateo, pues, culmina esta revelación de la autoridad de Jesús con una historia que anuncia claramente quién es, al menos en labios de dos testigos. Notemos, por cierto, esto entre paréntesis, que en Mateo frecuentemente hay dos personas, dos endemoniados en Gádara, aquí dos ciegos. No es que Mateo se lo esté inventando, como proponen algunos autores, porque si lo inventase, supongo que habría puesto dos mujeres con hemorragia y dos hijas de Jairo y habría puesto dos en cada milagro. Más bien pienso que él elige precisamente aquellas curaciones donde había dos, porque según el pensamiento judío, hacían falta dos testigos para demostrar de una manera fehaciente algún hecho. Y al haber dos testimonios en estos casos, Mateo es como si estuviese diciendo a la mentalidad hebrea: aquí hay algo de confianza porque hay dos testigos. Ahora no me acuerdo por dónde iba. Pues más o menos que con esta idea, que al culminar esta serie de señales mediante las cuales Cristo pone de manifiesto su autoridad y toda la amplitud de su autoridad, Mateo acaba, o casi acaba, con este episodio en el que dos testigos dan fe de que este es el Hijo de David, el prometido Mesías. Por supuesto, no podemos saber cómo ellos llegaron a esta conclusión, pero es bastante fácil suponer que la misma conclusión era lo que la gente de aquel momento estaba sacando de las evidencias que veían. Pongámonos un momento en la piel de estos dos ciegos. La ceguera, como acabo de decir, era prácticamente incurable en aquel momento, así que tenían por delante una larga vida inútil. Serían llevados por sus parientes a algún lugar de sombra para pasar el día mendigando y luego a casa y hasta el día siguiente volver a empezar. Puesto que no había esperanza médica, es muy posible que entre los ciegos especialmente haya existido en aquel momento un vivo anhelo mesiánico. Porque, ¿qué habían dicho los profetas acerca de los ciegos en el momento de la venida del Mesías? Leamos algunos textos, todos ellos en Isaías. Isaías 29, versículo 18. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Isaías 42, versículo 6. Dios está hablando al Mesías: yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, etc. Isaías 35, versículo 5. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Y en algunos manuscritos de Isaías 61, versículos 1 y 2, también dice lo mismo. No en nuestra versión, porque está siguiendo el texto masorético, pero hay antiguos manuscritos que allí también. Así que al menos cuatro veces, solo en Isaías, hay este anuncio: cuando venga el Mesías, él abrirá los ojos de los ciegos. Y es posible que, por lo tanto, los ciegos más que nadie tenían un especial interés en que viniese el Mesías pronto. Y que esto puede ser la clave para entender que casi cada vez que los ciegos piden ayuda al Señor, le llaman: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al menos habrán pensado estos dos ciegos, si corre la voz de que esto podría ser el Mesías, no tenemos nada que perder si le pedimos que nos sane. En el peor de los casos no hará nada, pero quién sabe, puede funcionar. Así que, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Yo no sé exactamente cómo habrá sido su reacción, pero de todas maneras a Mateo no le interesa la psicología, o al menos no le interesa mucho. Le interesa mucho más la afirmación cristológica que hay aquí. Este es el hijo de David, o al menos planteemos la pregunta: ¿será este el hijo de David? Desde luego es en virtud de su mesiazgo que los dos ciegos piden sanidad a Jesús. Y es en confirmación de su autoridad mesiánica como Jesús procede a sanarlos. Si Jesús no es el hijo de David, no tendría que haber corregido a los ciegos. Y si no los corrige, sino que procede a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, ¿qué conclusión debemos sacar? Notemos nuevamente la discreción de Mateo. Él no nos plantea explícitamente estas preguntas. Pero supongo que sus argumentos iban por ahí. Sin embargo, es de observar que Jesús no atiende inmediatamente a la petición de los ciegos. Sigue su camino. Y le siguen clamando. Y el tiempo del verbo es continuo y parece ser que lo hacían continuamente. Pero Jesús sigue su camino hasta llegar a la casa y entra dentro de la casa. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes razones ofrecidas por los comentaristas. Una es que Cristo quiere tratar el caso en la intimidad de una casa particular, no allí en público. Otra es, y se relaciona con esta primera razón, que Jesús ya ve el peligro del entusiasmo de la multitud. Si no tiene cuidado, la multitud le impondrá una forma de mesiazgo que él no busca. Le seguirán por los panes y los peces, como dijo Cristo en otro momento, pero no porque él sea el pan de vida. Buscarán milagros de sanar ceguera, pero no querrán ser sanados ellos mismos de su ceguera moral y espiritual. Y a sabiendas de esto, Cristo está intentando refrenar un poco este entusiasmo. No desea hacer milagros ante el gran público para alimentar este entusiasmo popular, sino quiere hacerlo más bien en la clandestinidad. A esto O sea, yo no tengo ningún problema con estas dos explicaciones, pero pienso que quizás la más obvia es una tercera razón. Es necesario que la fe sea probada. Pensemos en el caso de la mujer con hemorragia. Ella quiere pasar por desapercibida y el Señor le obliga a confesarle públicamente. Los dos ciegos empiezan confesando a Cristo públicamente, con mucho entusiasmo. Y Cristo les da una ducha de agua fría, por así decirlo. No les presta atención. En un caso, Él presta una atención indeseada, a que ahora no presta ninguna. Saquemos de esto al menos la lección de que Cristo trata cada caso por separado y no podemos imponer ciertas estructuras en cuanto a sus operaciones en la vida humana. Cada uno de nosotros tenemos que afrontarnos con Cristo a solas y a su manera, a su tiempo, y Él nos tratará como mejor sabe. No podemos esperar que se repita exactamente en nuestro caso el testimonio de otro hermano. Pero creo que podemos entender más o menos por qué Cristo trató así a la mujer con hemorragia y asá a los dos ciegos. Es cuestión de la naturaleza de la fe, de la importancia de confesar la fe y la necesidad de probar la fe. Algunas personas creen, entre comillas, enseguida, casi impulsivamente. Pero suelen ser personas volubles. Hoy creen en esto y mañana en aquello. Su fe no suele ser constante ni duradera. Es necesario en estos casos frenarles, ponerles obstáculos, para que teniendo que vencer los obstáculos, puedan demostrar si su fe es sincera y auténtica o no. En cambio, otras personas viven un mar de dudas, de zarandeo íntimo, nunca están seguros de sí mismas. ¿Creo o no creo? Pues no lo sé. Y en este caso es necesario afrontar a las personas con situaciones en las que tienen que definirse. Esta clase de persona muchas veces quiere quedar oculta al fondo de la multitud. Y Cristo suele llamarles la atención y decir, tú, ven aquí, de alguna manera, ¿no? Jesús conoce el corazón de cada persona. No quiere que nadie le siga por una mera compulsión momentánea. No quiere que nadie sea un discípulo secreto, porque, al contrario, quiere cultivar en todos nosotros una fe firme, robusta, bien arraigada y duradera, no fluctuante, no efímera. Así pues, a algunos es necesario ponerles trabas a su fe, a otros es necesario animarles en su fe. El entusiasmo superficial necesita ser frenado, la timidez necesita ser vencida. La mujer con hemorragia, evidentemente, se debe clasificar entre las tímidas en ese sentido. Y posiblemente los ciegos pertenecen a los entusiastas. En cada caso, la actuación de Jesús persigue la misma finalidad: robustecer, purificar y probar la fe de la persona en cuestión. Pero la metodología es diferente en cada caso. Y esta lectura parece confirmarse porque a continuación Jesús mismo les pregunta acerca de su fe. Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? O quizás mejor, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Porque está preguntando acerca de su fe en su propia persona y en su poder y autoridad como aquel Mesías que ellos han confesado que él es. Y luego, más adelante, versículo 29, al sanarles dirá: hágase en vosotros según vuestra fe. Así que, repito, aquí nuevamente Mateo quiere que centremos nuestra atención en que esta sanidad es un asunto de fe. Jesús está investigando la autenticidad de la fe de estos dos ciegos. Y lo hace no porque la incredulidad le vuelva a él impotente, incapaz de llevar a cabo milagros. La autoridad de Jesús no está a la merced de la fe de nadie. Él hizo muchas señales sin esperar ver ninguna fe. Levantó al hijo de la viuda de Naín sin que nadie manifestase fe en aquel momento. Sanó la oreja de Malco sin que Malco hubiese dicho: Señor, yo creo. No, Cristo puede sanar cuando quiere. No nos quepa la menor duda. Puede sanar hasta la persona más incrédula. Pero, habitualmente, Cristo ejerce su poder sanador, salvador, en respuesta a la fe. Cristo entonces no investiga la fe de los ciegos porque sin fe no puede llevar a cabo un milagro. Investiga la fe de los ciegos porque él sabe muy bien que la incredulidad es peor enfermedad que la ceguera. ¿Qué es más importante en este caso? Que los ciegos abran los ojos de su entendimiento y crean en Jesús, o que abran los ojos físicos y vean la luz física. Evidentemente las dos cosas son importantes, pero si cabe, la visión espiritual es aún más importante que la visión física. Así que él ve que la necesidad más apremiante de estos dos ciegos es su pérdida de visión espiritual, o su visión espiritual turbia y parcial. Tanto sus acciones como sus palabras tienen la finalidad de fortalecerles en la fe, de hacer que su fe crezca. Y por así decirlo, antes de abrirles los ojos físicos, desea abrir más sus ojos espirituales. Por lo tanto, cuando les pregunta si creen que Él es poderoso para hacer esta sanidad, Jesús no solo está investigando la seriedad de su fe, sino que les está pidiendo a ellos mismos que investiguen, que se pregunten a sí mismos: ¿creo yo realmente? ¿Puede el Señor hacer esto? ¿Lo creo o no? Les pide que se defina. ¿Qué pensáis de mí? ¿Quién decís que soy? Me habéis concedido un título mesiánico. ¿Solo porque está en labios de los demás? ¿O porque realmente creéis vosotros que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido que había de venir? Y si es así, ¿estáis dispuestos a asumir las implicaciones de mi mesiazgo? ¿Qué confianza os merece mi persona y mi autoridad? Y por supuesto, estas preguntas son tan válidas para nosotros como para los ciegos. Y muchas veces, antes de sanarnos físicamente, el Señor querrá sanarnos espiritualmente con esta clase de preguntas. Los ciegos contestan afirmativamente: sí, Señor. Los comentaristas suelen decir que este Señor solo es convencional. Y puede serlo. Pero en el contexto y ante lo que está en juego, pienso que Mateo ve cierta importancia en esta respuesta. Al menos le llaman Señor. Al menos en teoría dicen que Él manda. Y evidentemente su respuesta implica fe en la persona y el poder de Jesús. Cuando Jesús le dice que su sanidad le será concedida conforme a su fe, según vuestra fe, hágase en vosotros según vuestra fe, no debemos pensar que quiera decir en proporción a su fe, como si Jesús te estuviese diciendo: si tenéis un poco de fe, os daré un poco de vista. 80% de fe y tendréis 80% de vista restaurada. Jesús no suele hacer milagros a medias. Sana al 100%. Y puesto que dudo mucho que nadie tenga el 100% de fe, deduzco que la sanidad del Señor nunca es proporcional a nuestra fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Hágase en vosotros según vuestra fe. Como respuesta a vuestra fe. No es cuestión de proporciones, sino de aquel principio fundamental mediante el cual Jesús suele ejercer su poder salvador. Pero como en el caso de la mujer con hemorragia, no debemos pensar que sea la sola fe la que pueda efectuar por sí la sanidad. Quien lleva a cabo el milagro es Jesús. En este sentido, los ciegos fueron sanados no por la fe, sino por el toque y la palabra de Jesús. Sin embargo, fueron sanados por medio de la fe, puesto que la fe es aquel principio activo que logra que Jesús ponga en acción el ejercicio de su poder. Sin fe no hay sanidades, ni físicas, ni espirituales, ni morales. Pero el sanador no es la fe, sino el Señor. Un autor antiguo, ni siquiera sé quién es, un monje, aparece en un comentario como monje anónimo, pero es citado por dos comentaristas. Decía que la fe es como el cubo con que sacamos agua del pozo inagotable de la gracia de Dios. La fe es el cubo, no es la fuente. La fe es un medio, pero no es el origen de nuestra sanidad. Jesús es quien sana, pero en circunstancias normales, Él responde allí donde hay fe. Había muchos ciegos en Palestina, miles y miles. No todos ellos fueron sanados por el Señor. Pero no leemos acerca de ninguno de ellos que se le haya acercado con fe y no fuera sanado. Hay miles y miles de ciegos hoy en día. No todos ellos sanados por el Señor. Y tampoco el Señor sana a todos los que le acuden con fe, porque hay dos factores en juego: la voluntad soberana del Señor y la fe de la persona. Sin fe difícilmente vamos a ver sanidad. Con fe puede que veamos sanidad o puede que no. Esto depende del Señor. Recordemos el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la palabra del Señor: sí, quiero. Pero el Señor no siempre dice sí, quiero. En este caso, ante el toque y la palabra de Jesús, a los ciegos se les abrieron los ojos. Y creo que aquí Mateo se hace eco deliberadamente de las profecías que hemos visto en Isaías. En las demás sanidades de ciegos, en los otros evangelios y también en Mateo 20:34, se dice: al instante recobraron la vista, que es la misma idea pero con otros términos que no se parecen al lenguaje de Isaías. Pero el evangelista aquí se hace eco de las palabras de Isaías, porque está demostrando en este punto que Jesús tiene autoridad y que esta autoridad es mesiánica. Es la autoridad del mismo Dios que viene a su pueblo para pastorear a su pueblo. Hijo de David, pero también hijo de Dios. Y por supuesto, estas profecías y este milagro anticipan el mensaje que Jesús va a enviar a Juan el Bautista en el capítulo 11, donde entre la lista de señales más mesiánicas que él ha ido cumpliendo, aparece esto de abrir los ojos a los sordos. Así que este hijo de David demuestra ser el Mesías auténtico. La sanidad fue inmediata y total. Y supongo que podríamos decir algunas cosas muy bonitas acerca de cómo lo primero que vieron fue el Señor, al Señor. Y desde aquí derivar ciertos paralelismos con la fe. De hecho, esto no lo he mencionado, pero lo lanzo para vuestra consideración. Es curioso, ¿no? Hablamos de estos tres milagros o estos tres episodios milagrosos de este capítulo como indicando que la sanidad de ciegos y de mudos después de la resurrección de la hija de Jairo puede parecernos un anticlímax. Y sigo diciendo lo mismo, podría parecerlo. Y sin embargo, hay otra manera de verlo. Primero, Cristo nos resucita. Después nos ilumina. Y después abre nuestra boca para que compartamos con otros lo que Él ha hecho por nosotros. Hay cierta lógica en el orden: resurrección, sanidad de ceguera, sanidad de un mudo. Pero esto es espiritualizar mucho, así que cerramos el paréntesis y volvemos a la desobediencia de estos hombres una vez sanados. A algunos comentaristas les parece tan natural, comprensible, inevitable, humano, que los dos ciegos sanados hayan desobedecido a Jesús, que se desviven por justificarles. Juan de Valdés, nuestro querido Juan de Valdés, que es genial, ¿eh? Su comentario es de los mejores que conozco sobre Mateo y esto que él escribía en el siglo XVI. Pero él, a su manera, porque es muy modesto, y constantemente él dice: a mí me parece, no sé lo que pensaréis vosotros, pero a mí me parece, o sea, no es nada dogmático en su manera de exponer el texto, pero él propone que Jesús en realidad tenía la intención de que los dos ciegos fuesen anunciando por doquier, porque dice Juan del Valdés, lo que nos es prohibido es lo que queremos hacer. Así que Jesús, conocedor de la naturaleza humana, les prohíbe hablar esperando que hablen. Pero creo que estaréis de acuerdo conmigo con que el Señor no solía actuar de una manera tan retorcida, ni aun conociendo la naturaleza humana. Y creo que cuando Él mandó callar a los ciegos, lo dijo en serio. Y yo encuentro en este texto dos pequeños detalles que sugieren que la desobediencia de estos hombres fue descarada e inexcusable. En primer lugar, dice Mateo que Jesús les advirtió rigurosamente. Y este verbo es una sola palabra en el griego. Es un verbo fuerte. Jesús tuvo palabras severas, insistentes y contundentes con estos dos hombres. Les pidió encarecidamente, les exigió rigurosamente. Puesto que en esto va mi ministerio y mi misión, debéis obedecerme en esto, que no habléis. Y la seriedad del encargo, la vehemencia del lenguaje y el carácter persuasivo de los argumentos de aquel que les había dado una bendición tan grande, tendrían que haber bastado para hacerles callar, por muy fuertes que hubiesen sido las tentaciones a hablar. Y por otro lado, el otro detalle, leemos que empezaron a desobedecer a Jesús nada más salir de su presencia. Escucharon esta advertencia y no hicieron caso alguno. Habría sido mucho más comprensible que durante unas horas lograsen obedecer y luego sucumbieron. Pero aparentemente no tenían la más mínima intención de obedecer a Jesús. Acaban de llamarle Señor, pero no hacen lo que Él dice. Lucas 6:46. Y esto es serio. Jesús acaba de decir en el Sermón del Monte que no todos los que le dicen Señor, Señor van a entrar en el reino, porque decir Señor no es evidencia de creer en Él. Creer en Él se manifiesta en una disposición a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre expresada a estos dos hombres a través del Señor Jesucristo es: por favor, no digáis nada. No estamos aquí para enjuiciar a los dos ciegos. El Señor sabe lo que había en su corazón y lo que fue el desenlace de todo esto. Pero la historia está aquí por algo. Y está aquí para hacernos reflexionar sobre estas cosas. Si nuestra lectura del texto ha sido correcta hasta aquí, está claro que para Jesús la primera finalidad de su misión no es la sanidad física de los enfermos, la sanidad física de unos pocos, sino la sanidad espiritual de todos. Se ha esforzado por hacer comprender a los ciegos la importancia de la fe en su persona, de que necesiten tener una correcta visión espiritual. Y que esto es más urgente aún que tener visión física. Pero ellos, obsesionados por la maravilla de su sanidad, no tienen ojos para entender el énfasis de Jesús. Siguen en su ceguera. Aun habiendo empezado proclamando públicamente que este hombre es el Mesías, el Hijo de David, aun habiendo experimentado en su propia carne el poder y la autoridad de este Hijo de David, van por libres. no están dispuestos a someterse a su autoridad. Y con ello están en peligro de trastornar las prioridades de la misión de Jesús. Porque al salir, en vez de anunciar la llegada del reino, la autoridad del rey, en vez de llamar a la gente a la fe y al arrepentimiento, estaban en peligro de dar a conocer a un Jesús que es un mero milagrero. Sin duda, fue con la intención de frenar esta clase de malentendido por lo que Jesús les había ordenado, mandado que callasen. Y pueden haber tenido muy buenas intenciones al ir anunciando lo que había pasado. Y por supuesto, es cierto que en última instancia iba a ser imposible callar su testimonio. O sea, dos ciegos sanados, esto no se puede esconder indefinidamente. Los familiares, los amigos, los conocidos de los ciegos van a preguntar qué ha pasado. Y ellos, lógicamente, van a dar una respuesta. Pero esto es un nivel de actuación. Y otro nivel es salir de la puerta y decir: mirad, gente, lo que ha pasado. Y hacer justo lo contrario de lo que el Señor ha pedido. Algún comentarista dice: a nosotros nos cuesta entender esto porque con nosotros nos pasa al revés. Jesús nos sana y en vez de proclamar algo nos callamos totalmente cuando tendríamos que hablar. Y al ver este otro ejemplo en los ciegos, nos llenamos de admiración y decimos: así tendríamos que ser nosotros. Lo cual también es cierto, ¿no? Pero cuando el Señor manda callar, callamos. Y cuando el Señor manda hablar, hablamos. ¿No? Que el Señor nos dé a todos esta disposición y deseo de someternos de verdad a su Señorío, porque esta es una parte ineludible de la fe. Ser salvos por la fe no nos sirve de excusa para ser desobedientes. No somos salvos por el grado de nuestra obediencia, gracias a Dios. Somos salvos por la fe. Pero una fe auténtica obra. Y obra en consonancia con la voluntad de Dios. Y obra en consonancia con la obediencia a Cristo. Así pues, mediante esta historia, Mateo culmina su presentación de las pretensiones mesiánicas de Jesús. Claramente él es el auténtico Mesías, el hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios. Claramente ostenta la potestad en la tierra para llevar a cabo todos los propósitos del Padre. Hacemos bien, por lo tanto, en reconocer su señorío, llamarle Señor, llamarle Hijo de David. Hacemos bien en confiar en Él para darnos vista, para abrirnos los ojos, para cumplir todas las promesas divinas. Nos salvará de nuestros pecados, porque para esto se llama Jesús. Restaurará nuestra humanidad perdida, nos introducirá en el reino eterno y podemos tener plena confianza en Él, porque Él es el Mesías. Él es el designado por Dios para llevar a cabo todas estas cosas. Pero necesitamos asegurarnos de la pureza, la autenticidad de nuestra fe en Él. No basta con llamarle Señor, debemos hacer lo que nos dice. No le debemos convertir en un mero milagrero o en aquel a quien acudimos cada vez que tenemos problemas, pero de cuya palabra no queremos saber nada en otros momentos. Siguiendo el ejemplo de muchos de los sanados que hemos visto, debemos postrarnos ante Él, pero en señal de autenticidad, reconocer toda la plenitud de esa autoridad, seguirle fielmente como discípulos. Debemos evitar la tendencia a acercarnos a Él para recibir sus beneficios y luego alejarnos de Él, haciendo caso omiso de sus demandas. Él es el Señor. Y porque eres nuestro Señor, queremos postrarnos en espíritu delante de Ti al concluir nuestro estudio y reafirmar nuestro compromiso contigo, confesándote también nuestra debilidad y nuestra propensión a la desobediencia. Perdónanos, Señor. Y hoy, danos labios para hablar cuando debemos hablar. Danos discernimiento para callarnos cuando debemos callar. En el nombre de Jesús, amén.